Buenas tardes, aquí estamos en una nueva transmisión. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que despierta mucho interés. Bueno, me han escrito que este tema me interesaba mucho. Esto es lo que es síndrome de intestino irritable, también conocido como SIBO, el síndrome de disbacteriosis intestinal. Algunos también lo llaman síndrome de intestino permeable. Pero bueno, vamos a esperar unos minutitos ahí que se vayan conectando. Ya veo la gente amiga ahí que se está conectando. Sé que dejaron algunas preguntas, entonces voy a hablar un poquito y al final voy a responder preguntas que hagan. Así que también pueden ir poniendo preguntas por aquí. Pero bueno, la idea de estos vivos es siempre, vamos a desarrollar un tema, ¿sí? Por unos minutos. Y después vamos a dar espacio a preguntas y respuestas. Puede ser de este tema y también si surge alguna otra pregunta, también se puede hacer de otro tema. Entonces, el síndrome de intestino irritable, que es el tema que nos convoca hoy, primero quiero explicar un poquito qué es el tubo digestivo. Esto es muy relevante desde el punto de vista de la medicina moderna y también desde la Ayurveda. Entonces, afortunadamente la medicina moderna está avanzando mucho en el entendimiento de la relevancia que tiene para la salud todo lo que se llama el sistema gastrointestinal, el sistema neuroendocrino asociado a mucosas. Me acuerdo cuando yo estudié medicina hace 20 años, esto era como un... Era ni siquiera un capítulo, era un apartado en un capítulo, digamos, de un libro, ¿no? Y ahora hay libros especializados, digamos, sobre este tema, ¿no? El sistema neuroendocrino asociado a mucosas o el sistema neuroendocrino intestinal. Entonces, vamos a describir primero la anatomía del tubo digestivo. Como todos saben, nuestro tubo digestivo comienza en la boca, es un tubo. Bueno, primero entender eso, es un tubo. Entonces, como todo tubo, digamos, tiene una boca y en el otro extremo tiene una salida, ¿sí? Es hueco. Es hueco. Entonces, ¿qué significa? Lo primero que tenemos que entender es que cualquier cosa que nosotros nos introducimos en la boca todavía no entró en nuestro organismo, sino que entró al tubo digestivo. Entonces, bueno, la boca, la cavidad oral, ya en el fondo de la cavidad oral tenemos la primera manifestación del sistema neuroendocrino o del sistema inmunológico asociado a mucosas, que es el anillo de Waldeyer, ¿no? Con todas las adenoides y las amígdalas. Que están en la boca. Entonces, después de pasar ese anillo, que es la primera barrera defensiva, entramos a lo que se llama la orofaringe. La orofaringe es un conducto también, digamos, que conecta la nasofaringe, que es la parte posterior de las fosas nasales. O sea, nuestras fosas nasales en posterior tiene dos orificios que se llaman coanas, digamos, y detrás de esas coanas hay un espacio que se llama la nasofaringe, ¿no? El techo de esa nasofaringe también es tejido inmunológico, se llama el cavum o las famosas adenoides, es lo que se inflama en los niños, ¿no? Lo que dicen, me operaron de adenoides, lo que le hacen es un raspado de ese tejido inflamatorio que está en el techo de la nasofaringe. Entonces, la nasofaringe, detrás la orofaringe, lo que está atrás de la boca. Y ahí esa faringe, que es un único conducto común para el pasaje de aire y los sólidos, se divide, digamos, hacia anterior, se divide la laringe, ¿sí? Que es el comienzo del aparato respiratorio o del árbol respiratorio. Esta laringe tiene una tapa que se llama la epiglotis, que nosotros cuando tragamos, vieron que cuando tragamos la garganta se levanta, ¿no? ¿No? Acá la famosa nuez de Adán. O uno de los cartílagos laríngeos se levanta porque eso lo que hace es eleva la laringe y la epiglotis se cierra, ¿no? Cae una tapa, entonces eso impide, digamos, que tanto los líquidos como los sólidos vayan hacia la laringe. De hecho, a veces cuando hay personas que tienen problemas neurológicos, que tienen problemas de este reflejo deglutorio, a veces contenido alimentario o ciertos líquidos, o mismo contenido del estómago por una regurgitación, el ácido del estómago puede ir al aparato respiratorio y eso es como muy tóxico, ¿no? Se llama la famosa neumonitis por aspiración. Entonces es muy importante que este reflejo funcione para que los sólidos, digamos, vayan de la faringe en lugar de la laringe hacia la siguiente parte del tubo digestivo, que es el esófago, ¿sí? La faringe, conecta con el esófago, que es simplemente un tubo que atraviesa, digamos, todo el tórax, ¿no? Entonces, imagínense acá en la garganta, entonces, desde la base del cuello, digamos, hasta el diafragma, nosotros tenemos el esófago, que es simplemente un tubo de pasaje. Acá, si bien hay sistema inmunológico, pero no es tan relevante. Debajo del estómago, debajo del diafragma, ¿sí? El diafragma, que es el principal músculo respiratorio, divide, digamos, la cavidad torácica, donde están los pulmones y el corazón, de la cavidad abdominal, donde están las vísceras, ¿sí? El hígado, el páncreas, el bazo y todas las vísceras intestinales. Entonces ahí comienza el estómago, la siguiente parte del tubo digestivo, que es el estómago. El estómago, podríamos decir que es como una licuadora, ¿no? Es un saco, digamos, que tiene músculos, que tiene movimientos intensos, tiene toda una mucosidad, un epitelio protegido por una mucosidad, y en el estómago está el ácido clorhídrico, que genera como la primera transformación de los alimentos, ¿sí? Vendría a ser como una licuadora. A mí me gusta entenderlo así. ¿Vieron? ¿Qué sé yo? Uno pone una banana, pone la leche, entonces están separados, ¿sí? Pone un poquito de azúcar, después cuando enciende la licuadora todo se homogeniza, ¿sí? Se vuelve una parte. De alguna manera, digamos, el estómago hace lo mismo, digamos, es una gran licuadora, ¿no? Moviendo y batiendo y mezclando los alimentos con la mucosidad y con el ácido clorhídrico, empiezan a deshacerse. Entonces, y en este estómago también, alrededor, digamos, hay tejido inmunológico. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada. Después del estómago, el estómago se une con la primera parte del intestino delgado, que tiene una C, tiene una forma de C, se llama el duodeno, que se lo divide en cuatro partes. En esta parte del intestino delgado tenemos un conducto donde se secretan las secreciones pancreáticas, donde el páncreas, que es una glándula endocrina que regula el metabolismo del azúcar, todos lo conocen, pero también tiene funciones exocrinas. También el páncreas tiene relevancia en la digestión de las grasas, ¿no? Su parte exocrina. Entonces, secreta una serie de jugos que contienen enzimas que ayudan a digerir proteínas y grasas, sobre todo. Y del otro lado, enfrente, digamos, tenemos el colédoco, que es el conducto, digamos, que secreta la bilis, ¿sí? La bilis que se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Entonces, cuando hay ingestión de alimentos, entonces la bilis y el páncreas secretan sus secreciones. Y entonces esto se mezcla con lo que se llama el quimo, ¿ves? Que es una especie de puré ácido. Entonces este puré se mezcla con más líquidos y el intestino delgado tiene aproximadamente unos 7 metros. O sea, está plegado, imagínense, 7 metros están plegados y es todo un tubo. Y es en el intestino delgado donde se produce fundamentalmente la absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, después de estos 7 metros del intestino delgado, llegamos a lo que se llama la válvula ileocecal. Entonces, la primera parte del intestino delgado se llama duodeno, la siguiente se llama el yeyuno y la última parte se llama el íleon. Bien, este íleon, digamos, desemboca en la primera parte del colon, que está en la parte inferior y a la derecha de nuestro abdomen, lo que se llama la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Entonces, ahí se une la última parte del intestino delgado con la primera parte del colon, que se llama el ciego. El ciego porque es como un fondito de saco, ¿no? Imagínense, yo tengo una bolsita acá y la válvula ileocecal, digamos, desemboca acá, entonces hay un fondito de saco. Y de ese fondito de saco, que se llama el ciego, surge un apéndice, ¿sí? Una pequeña, digamos, apéndice, que eso también está compuesto fundamentalmente, digamos, por tejido inmunológico. De alguna manera, el apéndice vendría a ser como la amígdala, de la misma manera que las amígdalas protegen, digamos, todo lo que entra en la boca, bueno, ese apéndice va a proteger, digamos, todo lo que pueda salir, digamos, de ese íleon, de la última parte del intestino delgado. Entonces también cumple funciones inmunológicas. Y cuando se obstruye este apéndice, ¿no? Cuando la ventilación y la salida de este apéndice se obstruye, es la condición muy conocida por todos que llamamos apendicitis. Entonces, la principal función del intestino delgado es absorber los nutrientes y todo lo que no se haya absorbido, digamos, llega al intestino grueso, el colon, que viene desde la parte inferior derecha y hace todo un marco, asciende por la parte lateral derecha del abdomen, hace una curva por delante del hígado, atraviesa todo el abdomen, lo que se llama el colon ascendente, después de esa curva el colon transverso, y por delante del bazo hacia la izquierda empieza a bajar el colon descendente. Y después ese colon descendente hace toda una curvatura, ¿sí? Que se llama el sigmoides, y por último, una última curvatura, el recto, ya es algo que sale recto. Y la última parte del recto es la ampolla rectal que conecta con el ano, que es el orificio externo. Entonces, de esa manera describimos el tubo digestivo, que en total tiene aproximadamente 10 metros, ¿sí? En el cuerpo humano. Entonces, imagínense la longitud y es un tubo. Entonces, en todo este tubo digestivo, como es la entrada, entonces podríamos decir que no es que la boca es la entrada del cuerpo, o el ano es la salida del cuerpo, si bien es todo el tubo digestivo. O sea, la boca y el ano son los extremos, es la entrada y la salida del cuerpo. Pero en el medio, a lo largo de esos 10 metros, digamos, también es una puerta de entrada, también es una puerta de entrada al organismo, y por eso es que está relacionado, por eso, como es la puerta de entrada, naturalmente el cuerpo tiene que tener una línea de defensa, una barrera, para asegurarse, digamos, que nada extraño va a entrar en el organismo. Entonces, como dijimos en otros vivos anteriores, otra cosa importante a tener en cuenta que, de la misma manera que existen microorganismos, digamos, en el medio, o sea, todas las partes de nuestro cuerpo que están conectadas con el exterior, ya sea lo que está conectado a través de la boca o del orificio anal o de la uretra o los conductos auditivos o las fosas nasales, los ojos, la vagina en las mujeres, o sea, todas las partes de nuestro organismo que conectan, que tienen una solución de continuidad con el exterior, van a tener microorganismos. Por el contrario, las partes de nuestro organismo que están completamente aisladas, o la piel, ¿no? También tiene bacterias. Por el contrario, las partes de nuestro organismo que están completamente aisladas del exterior van a ser estériles, ¿sí? Como por ejemplo la sangre, la circulación sanguínea o el interior de los órganos, en el hígado, en el bazo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en estos lugares, digamos, que normalmente no hay microorganismos porque no están conectados con el exterior, cuando por alguna manera o por alguna lesión estas partes que normalmente son estériles se conectan con el exterior, o cuando los microorganismos atraviesan barreras, digamos, se meten donde no se tendrían que meter, estas partes que son estériles dejan de serlo y eso genera una condición que comúnmente se conoce como sepsis. ¿Bien? La sepsis es un proceso, digamos, por el cual microorganismos ingresaron a lugares donde normalmente no hay microorganismos. Entonces, como el tubo digestivo sí está conectado con el exterior, entonces a todo lo largo del tubo digestivo hay microorganismos, ¿sí? Pero hay microorganismos primero en zonas específicas del tubo digestivo, sobre todo intestino delgado, en la cavidad oral y en el intestino grueso, y en zonas donde normalmente no hay microorganismos, por ejemplo, en el estómago. A no ser que cambien ciertas condiciones, ¿sí? Que permitan que sí se desarrollen microorganismos, lo cual eso no sería natural. Entonces la ciencia moderna, afortunadamente, está descubriendo cada vez más esta relación que la Ayurveda ya habla hace miles de años, que es entre la flora intestinal, o sea, que significa entre el ecosistema de diferentes microorganismos que atraviesan el tubo digestivo, con el sistema, con todos los guardianes del organismo, con todo, digamos, el sistema inmunológico que se encuentra del otro lado de la pared. Entonces, imagínense un tubo, ¿no? Entonces yo tengo este tubo, adentro, digamos, en la parte de adentro de mis dedos, es lo que conocemos como la luz intestinal, es la parte de adentro del tubo. Entonces, allí es donde están los jugos de los alimentos, donde están los nutrientes, ¿sí? Todo lo que queremos que entre a nuestro organismo o que salga, y también la flora intestinal, los microorganismos. Y por fuera, en la pared intestinal, en la parte de afuera, digamos, de este tubo o en la pared, tenemos el tejido inmunológico, o sea, una serie de glóbulos blancos, ¿sí? Una serie de glóbulos blancos que van a tener una función defensiva. Pero para que funcione el sistema inmunológico, también tiene que estar, digamos, integrado al resto del organismo. Entonces, también está muy ligado, digamos, o sea, en esta pared intestinal no solamente tenemos sistema inmunológico, sino que también tenemos producción de hormonas y de neurotransmisores. O sea, hay una gran complejidad, digamos, del sistema endocrino y del sistema neurológico en la pared intestinal. De hecho, también ahora hay estudios que sugieren, digamos, que se producen más cantidad de ciertos neurotransmisores en el sistema neurológico intestinal que en el sistema nervioso central. Entonces, dada toda esta introducción, tenemos que entender que es fundamental para el buen funcionamiento del organismo que haya tanto un balance en el ecosistema de los microorganismos como una acción normal de este sistema neuroendocrino intestinal. Entonces, ahora se sabe, digamos, que todos estos problemas que aquejan a la sociedad moderna, digamos, tiene que ver, o sea, este famoso SIBO, ¿no? El síndrome de disbacteriosis intestinal, síndrome de colon irritable, tiene que ver con un desbalance tanto de la flora intestinal, porque no siempre es la flora intestinal, digamos, que se desbalancea o el problema, sino por un lado está una alteración de la flora intestinal, y ahora vamos a ver por qué. Y por otro lado, una alteración, digamos, del sistema neuroendocrino intestinal asociado a mucosas. Entonces, cualquiera de estos dos desequilibrios, digamos, va a generar, digamos, que haya una alteración, digamos, en este sistema. ¿Sí? A ver, me pueden poner reacciones, a ver si se va entendiendo, si voy hablando muy rápido. Entonces, bueno, vamos a entender ahora, ¿qué necesito entonces yo primero? Vamos a hablar de los dos temas, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a explicar cómo mantener una flora intestinal adecuada y por otro lado, vamos a explicar cómo mantener un sistema neuroendocrino adecuado. Porque lamentablemente la vida moderna y malos hábitos de vida nos llevan a, o por malas combinaciones, o por malos hábitos de alimentación, o por malos hábitos en nuestro estilo de vida, alteramos uno u otro de estos sistemas con el consecuente problema que ya se vuelve como endémico, digamos, es como una pandemia. Básicamente, digamos, o sea, es muy común ya todas las semanas recibir gente que me digan, doctor, no puedo comer nada, como y parezco embarazada, me inflamo, tengo muchos dolores de cabeza, tengo somnolencia, tengo unos dolores intestinales terribles, o sea, tengo constipación o tengo diarreas, los médicos me terminan de sacar todo, o no tengo turno para que me hagan el examen de aire expirado, ¿no? Que es este aire para el SIBO, ¿no? Que mide, digamos, este desbalance de bacterias intestinales, o sea, no sé qué hacer y recién me dan turno para dentro de un mes. O sea, lamentablemente este es una patología o un desequilibrio muy común, pero afortunadamente es algo muy sencillo. Y por eso quería hablar hoy de esto, digamos, porque realmente ustedes teniendo en cuenta estas cuestiones que yo voy a nombrar ahora, ustedes lo van a poder resolver. Entonces, vamos con la microflora intestinal, ¿sí? Nosotros dijimos que normalmente en el estómago no hay microorganismos, ¿sí? Pero cuando se dan ciertas condiciones, por ejemplo, cuando hay mucha mucosidad, cuando hay mucho resto de alimentos sin digerir o baja la potencia del ácido clorhídrico, como las condiciones cambian, se permite en algo que normalmente no hay microorganismos, se permite el desarrollo de microorganismos, ¿sí? Y el nombre, digamos, de este microorganismo que habita en el estómago es el Helicobacter pylori, ¿bien? Entonces, la presencia de Helicobacter pylori en el estómago, que obviamente cuando hay un microorganismo que no tiene que estar ahí, naturalmente dijimos, si adentro del círculo, si en la luz, adentro del tubo digestivo, hay actividad anormal, en la pared, digamos, del tubo digestivo lo van a captar y van a decir, epa, acá hay algo que no es normal, entonces nosotros nos tenemos que preparar. Entonces, naturalmente, siempre que haya una alteración de la flora intestinal, va a haber, digamos, una reacción del sistema neuroendocrino intestinal. O sea, siempre va a haber una inflamación y una activación de ese sistema inmunológico asociado a mucosas, entonces se va a producir una inflamación. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como que manda ayuda, manda refuerzos para que no. Manda refuerzos, digamos, para que nada extraño entre al organismo. ¿Por qué? Porque recuerden, el cuerpo quiere proteger la parte estéril. El cuerpo necesita proteger ciertas zonas del organismo estériles para el correcto funcionamiento. Cuando esas zonas estériles se contaminan, es una sepsis, que es una condición grave de salud, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué se van a producir entonces el crecimiento de microorganismos? Esto es lo mismo, siempre me gusta poner el ejemplo, yo vivo acá en Mar del Plata, de una playa. Entonces, ¿qué pasa? O de una fiesta, ¿no? Entonces, imagínense, ¿qué pasa en Mar del Plata cuando hace calor? No hay viento, ¿no? El sol está espectacular, no hay nada de viento y hace calor, ¿sí? Todo el mundo se va a la playa, entonces la playa está llena de gente. ¿Qué pasa en Mar del Plata cuando llueve, hace frío y hay viento? La playa se vacía. Entonces, de la misma manera que cuando las condiciones son favorables en algún lugar del planeta o en cierto ecosistema, nosotros vamos para sentirnos cómodos y encima, imagínense si van a una playa donde encima dan comida, donde uno puede comer, ¿no? Imagínense que hay sol, no hay viento y en esa playa vos te dan comida, ¿sí? Entonces, obviamente, mucha gente va a esa playa. Por el contrario, cuando las condiciones en esa playa son desfavorables, naturalmente todos nos vamos, nos queremos ir de ahí, entonces no queremos saber nada con estar en esa playa, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, los microorganismos no son tontos, tienen cierto grado de inteligencia, por así decirlo, o supervivencia, entonces los microorganismos van a prosperar en donde tengas condiciones favorables, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitan, digamos, qué necesitan los microorganismos para proliferar? Bueno, lo mismo que todos nosotros, necesitamos calorcito, estar refugiados y tener comida. ¿Sí? Entonces, las dos principales causas, digamos, de una alteración de la flora intestinal son, la primera, residuos de alimentos sin digerir en el tubo digestivo. Nosotros dijimos que la primera parte del tubo digestivo es la boca. Entonces, ¿qué función tiene la boca? ¿Cuál es la función de la boca en referencia a la digestión? La principal es la masticación. Entonces, si yo no mastico bien, si yo trago, ¿no? Sin masticar, pasa el bolo, ¿no? Por la faringe, por el esófago, llega al estómago. Si en mi estómago, digamos, yo no tengo, si en mi estómago yo no tengo ácido clorhídrico, ¿sí? Si en el estómago no tengo ácido clorhídrico, entonces dijimos, esta licuadora va a estar desafilada. Entonces, en lugar de producirme un licuado bien líquido y homogéneo, me va a producir un licuado con restos, con pedazos de fruta, ¿sí? Entonces, de la misma manera, entonces, si en el ácido clorhídrico está debilitado, entonces el estómago no va a cumplir las funciones. Y si salen del estómago alimentos ya sin deshacerse, pedazos de alimentos sin deshacerse, dijimos que normalmente todo tiene que salir del estómago como un puré. Ese puré, cuando toma contacto con los jugos del hígado, la bilis, ¿no? Y los jugos pancreáticos, se vuelve un jugo. Entonces, todos los nutrientes se asimilan de forma líquida a través de la pared del tubo digestivo. Entonces, si el estómago está debilitado, llegan al intestino restos de alimentos sin digerir. Entonces, las enzimas digestivas presentes en el tubo digestivo, en el intestino, no tienen la capacidad de deshacer esos pedazos de alimentos. Entonces, como dijimos que todos nuestros nutrientes se asimilan en el intestino de forma líquida, si llega desde el estómago algún resto de alimento en forma sólida, mi intestino no lo va a poder deshacer. Entonces, tiene dos opciones. O lo elimina o lo elimino del sistema, pero si eso es muy grande y muy pesado, el movimiento intestinal, los músculos que existen en la pared de los intestinos no lo van a poder movilizar, entonces ese alimento queda ahí en el tubo digestivo, como un residuo de alimentos sin digerir. Entonces, ese residuo de alimentos sin digerir es comida, es sustrato para las bacterias, para los microorganismos que existen en el intestino. Entonces, ¿qué hacen estos microorganismos cuando hay comida? Primero van ellos, comen, segundo llaman a sus amigos y tercero se reproducen. Como tienen alimentos y ellos quieren sobrevivir, entonces se reproducen, entonces aumentan en cantidad. Entonces, el aumento en cantidad de estos microorganismos debido a la presencia de residuos de alimentos que son secretados o son tirados a ellos de forma diaria, porque en este caso la persona no tiene hábitos de alimentación saludables, ¿sí? Entonces su sistema digestivo no funciona apropiadamente. Entonces, esta es la razón principal porque el alimento queda sin digerir. Y el alimento sin digerir va a generar naturalmente sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque las bacterias se alimentan, tienen mayor disponibilidad de nutrientes, ¿no? Entonces, es una condición favorable para ellas. Y este sobrecrecimiento bacteriano que va a producir, como dijimos, alerta en el sistema inmunológico asociado a mucosas, lo va a activar. Entonces, cuando el sistema inmunológico, digamos, se activa, ¿qué produce? Inflamación. Entonces, la inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo para generar más calor, para tratar de matar estas bacterias. Entonces, la característica siempre de la inflamación es el calor, o sea, el aumento de calor y el aumento de permeabilidad, digamos, la congestión. Digamos, todo se inflama, todo se agranda cuando hay inflamación, aumenta de volumen. Entonces, al aumentar de volumen los tejidos se vuelven más permeables. Entonces, esta inflamación, este exceso de calor también genera mayores condiciones favorables para las bacterias. Entonces, estas bacterias tienen comida y tienen calor. Entonces, naturalmente, digamos, van a crecer. Y cuanto mayor número de bacterias crezcan, ya el balance que era natural, y ese balance natural a mí me permitía tener una buena transformación de los nutrientes para tener una óptima asimilación a través de la pared intestinal y ahí llegar al torrente sanguíneo, fundamentalmente a la circulación portal. ¿Sí? La circulación portal es la sangre, que, o sea, recoge toda la sangre del tubo digestivo y la lleva al hígado, para de ahí ser transformada y de ahí al resto de los tejidos. Entonces, esta condición va a hacer que haya un sobrecrecimiento bacteriano y una inflamación intestinal. Entonces, las bacterias que están ahí en exceso también hacen sus necesidades, también su metabolismo tiene desechos. Entonces, los productos metabólicos de estas bacterias generan toxinas, generan venenos para el cuerpo que empiezan a estar en mayor cantidad en el tubo digestivo. Sumado a un sistema inmunológico asociado a mucosas activo, o sea, inflamado, o sea, más congestivo, ¿no? Hace que estos venenos que están en la luz intestinal, si la pared intestinal normalmente era así cerrada, bien, con la inflamación que produce este sobrecrecimiento se empiezan a abrir. Entonces, el intestino, digamos, las uniones celulares empiezan a ser permeables, ¿sí? Cuando los nutrientes, en lugar de atravesar a través de las células, ¿sí? Porque eso es lo que sucede literalmente, o sea, los nutrientes entran a través del epitelio, a través de una célula, estos venenos empiezan a pasar a través de las uniones de las células, ¿sí? Entonces, esta condición, digamos, es lo que se conoce como alergias alimentarias o alergias intestinales. O sea, el intestino inflamado por un mayor crecimiento bacteriano, por activación del sistema inmunológico asociado a mucosas, genera una permeabilidad intracelular. Entonces, los venenos y las toxinas que en una condición normal salen del cuerpo a través del orificio anal con la materia fecal, en esta condición de exceso de residuos de alimentos sin digerir, sumado a un sobrecrecimiento bacteriano, van a generar esta inflamación intestinal y la lixiviación, o sea, o la entrada de venenos y toxinas al torrente sanguíneo. Entonces, estas toxinas que entran al torrente sanguíneo, lo primero que causan inmediatamente es el torrente sanguíneo que circula, digamos, por todas las partes del cuerpo. Cuando estos ácidos, o sea, si lo tendríamos que explicar químicamente, estas toxinas generalmente son ácidas, o sea que bajan el pH de la sangre. Esto es lo que se llama acidosis metabólica y por eso está tan de moda este término de la alcalinización de la sangre. Porque normalmente, en condiciones normales, nuestra sangre tiene un pH de 7.4, ¿no? El pH, digamos, mide el estado ácido-base de una sustancia. Entonces, un pH de 7 es un pH neutro, ¿sí? Un pH menor a 7 habla de una situación de acidez y un pH mayor a 7 habla de una situación de alcalinidad. Entonces, el pH normal de nuestra sangre es de 7.4. ¿Qué significa esto? Que nuestra sangre es alcalina. Entonces, esto es un mecanismo de defensa del cuerpo, porque cuando el pH es alcalino, dijimos que la sangre es estéril. Entonces, en un medio alcalino, en un medio de pH 7.4, no es un ecosistema favorable para los microorganismos. Es como que la sangre alcalina es la playa nublada y con viento. Sí, nadie quiere ir a una playa nublada y con viento, no hay muchos habitantes. Entonces, los microorganismos no quieren estar ahí. Pero, ¿qué pasa? Si estos ácidos, sí, si estos venenos que se producen por el metabolismo, digamos, de esta flora intestinal alterada, en crecimiento, penetran a la sangre, el pH de la sangre empieza a bajar. Entonces, esta alcalinidad, digamos, de 7.4 empieza a bajar a 7.35, eso es lo que se llama una acidosis metabólica, ¿sí? O sea, baja la alcalinidad de la sangre, entonces ya está más cercano, digamos, a un ecosistema favorable, ya el viento intenso se transforma en una brisita, entonces ya empieza a ser un poco más favorable para la posible colonización de microorganismos. Pero también lo que hacen estas toxinas en la sangre, cuando pasan en la circulación cerebral, generan espasmos, también alteran el metabolismo del músculo de las arterias. Entonces, estos ácidos, las arterias cerebrales son muy sensibles, ¿sí? El cerebro necesita mucho oxígeno para funcionar. Entonces, las arterias cerebrales tienen como sensores, digamos, que detectan muy finamente, digamos, el contenido de la sangre. Fíjense qué maravilloso que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuando estas arterias intestinales detectan estos ácidos en la sangre, el músculo arterial genera espasmos. Entonces las arterias empiezan a contraer, ¿no? Y dilata, se contraen y se dilatan tratando de eliminar estas toxinas. Y esa contracción del músculo de las arterias cerebrales es lo que conocemos como cefaleas o migrañas, dolores de cabeza. Algunos de ustedes que tengan dolores de cabeza, seguramente, digamos, van a sentir que la cabeza les late. No sienten un latido, es por esa cuestión, digamos, porque es una irritabilidad de los músculos de las arterias cerebrales que generan las toxinas, digamos, que entran del tubo digestivo. Entonces, por eso estos son los síntomas, digamos, típicos del síndrome de intestino permeable o el síndrome del colon irritable o el intestino irritable por sobrecrecimiento bacteriano. Tenemos dolor de cabeza, tenemos distensión abdominal, porque otra cosa que no expliqué es que como no hay oxígeno en el medio del tubo digestivo, no hay oxígeno porque no llega circulación sanguínea, no hay contenido sanguíneo en la luz intestinal. O sea, la luz intestinal solamente tiene líquidos y residuos de nutrientes y de desechos. Entonces, allí no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, el metabolismo de estas bacterias, por eso hacen fermentación, ¿no? Estas bacterias, en ausencia de oxígeno, lo que hacen con el azúcar, con la glucosa presente en estos residuos de alimentos, lo fermentan. Hacen una fermentación anaeróbica. Entonces, ¿cuál es el producto metabólico de la fermentación del azúcar? El gas, ¿no? ¿Vieron, por ejemplo, las bebidas fermentadas que producen gas? O cuando ustedes ponen algo, digamos, que empieza a fermentar, que genera literalmente gas. Entonces, por eso también otro signo, digamos, típico de la disbacteriosis intestinal es la distensión abdominal. ¿Sí? Las personas dicen, doctor, estoy como embarazada, como algo y me inflamo. Entonces, cuando una persona come y se inflama, ya significa que tiene, o sea, una significativa alteración de su flora intestinal. ¿Bien? Entonces, esta es una de las causas por la que podemos tener, digamos, este síndrome del intestino irritable. Y ahora después vamos a ver, voy a explicar la otra parte y después vamos a ver cómo resolverlo, obviamente. Entonces, y por otro lado dijimos que tenemos la pata del sistema neuroendocrino. ¿Bien? Entonces, nuestro sistema neuroendocrino, digamos, es el sistema, digamos, que tiene que ver con los neurotransmisores y que tiene que ver con las hormonas, ¿sí? Entonces, cuando el sistema neuroendocrino también se afecta, también puede generar una inflamación per se, más allá de las bacterias y un mal funcionamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se altera este sistema neuroendocrino intestinal? Con alteraciones del estilo de vida, sobre todo con lo que yo llamo el microestrés crónico, ¿bien? En esta sociedad moderna, no sé por qué razón, si por el exceso de estímulo, digamos, en la calle, de ruidos, de información visual, de información, ¿no? En esta era que estamos viviendo de las redes sociales, donde estamos todos conectados, recibiendo información, o sea, queremos vivir muy rápido, queremos resultados, forzamos nuestra máquina, o sea, no respetamos los ciclos, digamos, de actividad y descanso, las pausas, ¿no? Lo típico, dormimos menos horas de los que deberíamos, o no dormimos, o dormimos las horas que deberíamos, pero no con la calidad apropiada, ¿sí? O sea, ¿qué digo con esto? Que por ahí una persona duerme 8 horas, pero en esas 8 horas se levantó 3 o 4 veces, o sea que no tuvo el descanso reparador suficiente. Ya explicamos, digamos, vamos a hacer otro vivo hablando del tema del sueño y la importancia. Ya explicamos que el sueño es muy importante por la liberación de melatonina. La melatonina lo que hace es disminuye el metabolismo al mínimo, bloquea las funciones metabólicas y genera una reparación y una limpieza del organismo, ¿no? Entonces es muy importante para la regeneración y la desintoxicación del cuerpo, ¿sí? No solamente que no tenemos un sueño apropiado, sino que también a veces no tenemos una alimentación adecuada. Por ahí estamos todo un día trabajando y no comemos, no hacemos las pausas para comer. Entonces, es muy importante, siempre digo esto, ¿no? El primer paso de una dieta saludable es comer a horarios periódicos, justamente por el sistema neuroendocrino. ¿Bien? O sea, es muy importante que yo coma cada 3 o 4 horas. ¿Por qué? Porque cuando yo como, yo necesito activar un mecanismo mediado por la insulina. La insulina es una hormona que secreta el páncreas, digamos, que cuya principal función es introducir glucosa en las células, o sea, almacenar energía. Entonces, cuando yo activé, digamos, todos los mecanismos de ingesta de alimentos, el organismo, el páncreas, empieza a secretar glucosa y insulina, y de esa manera la insulina aumenta en sangre. Y al aumentar la insulina en sangre, lo que va a producir es almacenar energía. Le manda señales a las células para que toda la glucosa que está en la sangre que la encuentren, la metan en las células, ¿sí? Y por el contrario, esas 3 a 4 horas que no estoy consumiendo alimentos, el páncreas secreta otra hormona que se llama glucagón, que lo que hace, digamos, es mandarle señales al cuerpo para que esa glucosa almacenada en las células vuelva al torrente sanguíneo y se pueda redistribuir y ser utilizada en los lugares donde se necesita. Entonces, como ven, es un sube y baja, ¿sí? Entonces, sube la insulina, cerrá la puerta, sube la insulina, digamos, ¿no? Cuando como, y sube el glucagón, digamos, en los mecanismos, digamos, cuando en las 3 a 4 horas que no como. ¿Qué pasa? Si yo estoy 6 horas sin comer, ya el glucagón, digamos, no alcanza para mandarle señales al cuerpo, digamos, que necesito mayor cantidad de glucosa en otros organismos. Entonces el cuerpo secreta cortisol, ¿sí? El cortisol es la hormona de la actividad, es la que nos despierta y la que activa los procesos metabólicos, también se la llama la hormona del estrés. Entonces aumenta el cortisol, entonces el cortisol lo que hace es empieza a acelerar la redistribución de la glucosa almacenada y también empieza a mandarle señales al cuerpo, digamos, para que empiece a producir glucosa de los propios tejidos, fundamentalmente a través de las proteínas musculares o las proteínas en el hígado, ¿sí? Entonces, el cortisol empieza a mandar señales al cuerpo, es decir, necesito más glucosa, por favor, producila, ¿no? En un mecanismo que se llama gluconeogénesis, ¿sí? Pero cuando mismo el cortisol, si yo estoy más tiempo sin comer, ¿no? Entonces, el cuerpo, el cortisol, ya no alcanzó el glucagón, no alcanza el cortisol, sino que tiene que tomar, digamos, auxilio el organismo de una tercera hormona, que es un neurotransmisor en realidad, que se llama adrenalina, ¿sí? O epinefrina también la llaman, ¿no? Entonces, las glándulas suprarrenales, la médula suprarrenal, secreta adrenalina y dice, estoy en emergencia, necesito mayor suministro de glucosa, necesito una producción más acelerada de glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando todas estas hormonas, digamos, están funcionando en el organismo, esto le manda señales al sistema neuroendocrino intestinal, decir, ya no te necesito, no quiero ahora, no me interesa asimilar nutrientes, porque yo ahora estoy en un estado de supervivencia, me olvido de este ahora de este momento, no puedo gastar energía en asimilar nutrientes y almacenar toda esta comida, sino ahora me voy a enfocar en producir lo que necesito yo mismo. Entonces, estas hormonas le mandan señales de bloqueo de este sistema neuronal que dice, bloqueate porque no puedo gastar energía en vos. Yo ahora me estoy enfocando entonces en producir mi propia energía. Entonces, no me interesa saber nada con el afuera. Entonces, muchas veces, digamos, y esto es muy cotidiano, lo escucho siempre, personas que por ahí se pasan todo el día sin comer porque están en el trabajo, están sumamente ocupados, su mente está muy agitada en la productividad o en la coyuntura, digamos, de las vicisitudes del día. Entonces, no, o sea, no paran, digamos, para tener esta nutrición adecuada, esta ingesta de alimentos cada 3 o 4 horas, para evitar, digamos, estimular estos mecanismos de emergencia, de supervivencia, de producción de glucosa a través del propio organismo y con el consiguiente bloqueo del sistema neuroendocrino intestinal, que como dijimos, es vital no solamente, digamos, para frenar el avance de ciertos microorganismos, sino también, digamos, para que los nutrientes asimilados vayan a donde tengan que ir, ¿no? Y se redistribuyan a donde se tengan que redistribuir. Entonces, el bloqueo del sistema neuroendocrino intestinal también produce este sistema de intestino irritable. ¿Por qué? Porque si yo en ese momento que mi sistema neuroendocrino intestinal está bloqueado, le meto comida, o sea, ingiero comida, ingiero alimentos, no va a poder lidiar mi sistema con eso. Entonces, no va a entender el organismo cuando o sea, este sistema neuroendocrino lo que va a hacer es va a bloquear la digestión. Va a decir, no, yo no estoy preparado para digerir. No puedo secretar, o sea, este sistema neuroendocrino, dijimos, secreta las enzimas, produce la secreción de jugos, ¿sí? La secreción de un montón de sustancias que yo necesito, para poder asimilar estos nutrientes. Entonces, todo este sistema está bloqueado, entonces, ¿qué va a pasar? Tampoco va a haber digestión, porque el sistema neuroendocrino estaba bloqueado por el otro mecanismo de supervivencia. Entonces, al no tener sistema neuroendocrino, no voy a digerir y ya explicamos lo que sucede cuando no hay digestión. Entonces, esa falta de digestión de alimentos va a activar al mismo tiempo el sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces, digamos, esto es un poco la explicación, espero que lo hayan entendido, digamos, de por qué se forma el síndrome del intestino irritable, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre, digamos? Entonces, un poco en la explicación también surge en la pauta. Entonces, básicamente, ¿qué necesito hacer para resolverlo? Entonces, necesito dos cosas, digamos, para resolver el síndrome del intestino irritable. Por un lado, estimular el metabolismo, estimular, digamos, la digestión. Entonces, ¿cómo hago para estimular la digestión? Bueno, estimulando el sistema neuroendocrino intestinal, ¿sí? Y estimulando el hígado páncreas. Bien, ahora vamos a ver con condiciones. Y por otro lado, necesito volver a restablecer una flora intestinal adecuada. Entonces, activo el sistema neuroendocrino, digamos, para mejorar las funciones digestivas. Y por otro lado, tengo que restablecer la flora intestinal adecuada. O sea, tengo que hacer una limpieza intestinal, ¿sí? Entonces, estas son las dos formas, digamos, de lidiar con estas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué está tan en boga ahora el magnesio, ¿no? Como que muchos ahora dicen el consumo de magnesio. Porque el magnesio, digamos, una de las funciones que tiene es estimula este sistema neuroendocrino intestinal. El magnesio es un cofactor, digamos, y ayuda a todo este sistema neuroendocrino, entonces lo activa. Entonces, naturalmente, al activar, digamos, el sistema neuroendocrino intestinal, va a mejorar mi función digestiva. Obviamente no expliqué esto, pero esta alteración del sistema neuroendocrino, esta alteración de la flora intestinal, me puede producir dos efectos. O constipación, por un lado, o sea que no tengo una excreción constante, digamos, de residuos, o diarrea, ¿no? Entonces, cuando hay mucha sequedad, cuando hay mucha inflamación y sequedad, el cuerpo va a tender a la constipación. Por el contrario, cuando hay mucha fluidez, cuando hay calor y sequedad, el cuerpo va a tender a la constipación. Cuando hay calor y fluidez, se va a producir una diarrea, ¿sí? Entonces, primero, ¿de qué forma activo el sistema neuroendocrino? Bueno, la mejor forma, digamos, de activar el sistema neuroendocrino es de dos. La primera es estableciendo una rutina, o sea, protegiendo mi sueño, que ya lo vamos a hablar, digamos, en otro vivo, o sea, teniendo un sueño adecuado. Un sueño adecuado significa en silencio absoluto, en oscuridad total y mínimo entre 6 a 8 horas. Mínimo 6 horas para las personas que son más capa o más grandotas o tienen el metabolismo más lento, y 8 horas para las personas que son más bata, que son más activas, digamos. Entonces, entre 6 a 8 horas de sueño ininterrumpido en oscuridad total para que haya una dilatación máxima de las pupilas y podamos tener secreción de melatonina con la consiguiente regeneración y limpieza del organismo. Entonces, un sueño adecuado. Y lo segundo que tenemos que establecer es horarios estrictos, una frecuencia estricta, digamos, de alimentos. Ahí vi que había una pregunta sobre ayuno intermitente, ¿no? Me preguntan, acá vi, dice, doctor, ¿qué pensás del ayuno intermitente para bajar de peso? Tal cual, Dani, ¿pasaría lo mismo cuando haces ayuno intermitente? O sea, el ayuno intermitente que ahora está tan de moda y demás, o sea, para la Ayurveda siempre fue la norma, ¿sí? El Ayurveda siempre, o sea, dijo que uno debería consumir, o sea, la máxima eficiencia de nutrición es cuando tenemos dos comidas al día, ¿sí? Obviamente nosotros en la vida, dos comidas al día es lo ideal, y era la norma en la Ayurveda cuando las personas vivían en el campo y tranquilas, ¿no? Entonces hacían una buena comida a la mañana, ¿sí? Bien a la mañana antes de salir a trabajar, estaban todo el día trabajando en el campo y cuando volvían hacían una segunda comida. Entonces, de esa manera tenían lo que se llama ayuno intermitente, que es entre 10, o sea, entre 12 y 16 horas entre la última ingesta y la primera, o sea, entre 12 y 16 horas de ayuno, ¿sí? Entonces, 12 horas de ayuno, digamos, ya se podría considerar ayuno intermitente, aunque algunos hablan también de 16 horas de ayuno o hasta 20 horas de ayuno, ¿sí? O sea, pero estas personas tenían un buen sueño y no tenían un nivel de cortisol tan elevado como el nuestro en la vida moderna. Este cortisol, esta hormona del estrés, porque las personas escuchaban los pájaros mientras trabajaban, silencio. Hoy en día nuestros ambientes de trabajo son mucho más ruidosos y estimulantes. Entonces es por eso que lo normal en la vida moderna es hacer 4 comidas. Entonces lo ideal es tener 4 comidas, 2 comidas importantes y 2 comidas livianas. Generalmente las comidas importantes son el desayuno y el almuerzo, y las comidas más livianas son la merienda y la cena. Pero estas comidas tienen que ser a intervalos ordenados, o sea, y similares a lo largo de los días, ¿sí? Esto significa cada 3 o 4 horas, bien marcados, ¿no? Como 3-4 horas sin comer, vuelvo a comer 3-4 horas sin comer. Y cuando yo ingiero alimentos, trato de no tomar líquidos para no diluir estos jugos digestivos. Y cuando no estoy comiendo, tomo alimentos. También si las personas tienen una digestión débil, los líquidos tienen que ser tibios, ¿sí? Porque eso también va a estimular el metabolismo. Los líquidos tibios, digamos, potencian el metabolismo. Entonces es bueno tomar líquidos tibios, por eso el agüita con limón, es una vedette que se puso también muy en boga, ayuda mucho, digamos, a mejorar el metabolismo. Y lo otro importante, digamos, es el consumo de micronutrientes, de las especias. Como verán en la dieta ayurveda, en la cocina ayurveda, los condimentos son muy, muy importantes, estos micronutrientes, orégano, perejil, albahaca, pimentón, pimienta negra, cúrcuma, semillas de hinojo, semillas de coriandro, semillas de anís, semillas de comino, semillas de mostaza, romero, tomillo, nuez moscada, o sea, hay infinidad, hay decenas, digamos, de condimentos, cardamomo, canela, o sea, decenas de condimentos. Estos condimentos lo que contienen son un montón de micronutrientes, de minerales, que son cofactores enzimáticos. Estos minerales potencian las reacciones químicas, las reacciones metabólicas en el cuerpo. ¿Y cuál es el combustible del metabolismo? O sea, ¿cuál sería la nafta, la leña, digamos, de esta hoguera? La grasa. Entonces, es muy importante también el consumo de grasa, que lamentablemente en la vida moderna, las grasas en los últimos tiempos fueron demonizadas, ¿no? Porque las grasas tienen muchas calorías, ¿sí? Entonces te decían que para bajar de peso tenías que evitar las grasas. El gran mal de la medicina moderna es el consumo excesivo de hidratos de carbono y el sedentarismo, ¿no? Entonces esa combinación es letal, genera muchas toxinas, muchos bloqueos, mucha pastosidad en el cuerpo, ¿sí? Mucho bloqueo de los canales del organismo, ¿sí? Como residuos mucosos. Entonces, hay inflamación y hay alteración del metabolismo. Entonces, las grasas tienen un rol, las grasas saludables tienen un rol muy importante para estimular el metabolismo. De hecho, la mitad de las vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, son vitaminas liposolubles que necesitan grasa, digamos, para poder ser asimiladas. Entonces, las grasas saludables presentes en las semillas, en los frutos secos, en la palta, en los aceites vegetales de primera prensada en frío y sobre todo en el ghee, el aceite de manteca, son muy importantes esta combinación de grasas con condimentos para estimular el metabolismo. Bien, es por eso que siempre en las indicaciones de la Ayurveda siempre damos lo que se llama masalas. No solamente comer a horarios periódicos, sino también que la comida, digamos, tenga condimentos salteados en aceite, preferentemente en ghee, ¿sí? Entonces, estos alimentos van a ayudar a estimular el metabolismo. Otra cosa importante es comer con tranquilidad, porque de nuevo el cortisol le manda señales al cuerpo, la hormona del estrés, es que no quiero recibir alimentos, yo sobrevivo con lo que tengo, me arreglo con lo que tengo. No hay tiempo para cambiar intercambiar energía con el exterior, me arreglo con lo que tengo, ¿sí? Entonces es muy importante entender esto. Entonces por eso es necesario comer tranquilo, en un lugar cómodo, ¿sí? Que no haya tensiones y masticar bien, ¿sí? Otra también dificultad para la digestión es que no ayudamos con la masticación. Entonces es muy importante procesar lo máximo que podamos los alimentos en la boca para de esa manera aliviar el estómago. Entonces, obviamente que si uno tiene un ayuno intermitente, ¿no? Para responder esta pregunta, si uno está 16 horas sin comer, digamos, claro que uno va a bajar de peso, ¿sí? Porque se activan después de, como dijimos, después de mucho tiempo, se activan estas vías, digamos, de quemar grasas para producir azúcares, ¿sí? Entonces, el cuerpo quema grasas, produce cuerpos cetónicos, digamos, y estos cuerpos cetónicos se utilizan para formar, digamos, azúcar. Por eso esta famosa dieta cetogénica, baja en hidrato de carbono, también funciona muy rápido, digamos, para bajar de peso. Pero obviamente nada de esto va a funcionar si mi estilo de vida no es apropiado y si mi flora intestinal no es adecuada. Entonces, una de las condiciones, digamos, para que el ayuno intermitente funcione es tener un estilo de vida apropiado, una dieta balanceada, tener una flora intestinal adecuada y no estar deshidratado. ¿Sí? Tener un buen balance hidroelectrolítico en mi cuerpo. Porque si mi cuerpo ya está forzado y yo encima lo esfuerzo más con un ayuno intermitente, voy a aumentar la inflamación en lugar, digamos, de aumentar el bienestar. ¿Sí? Es importante entender esto. Entonces, simplemente con estos consejos, o sea, comer a horarios periódicos, sin tomar líquidos, tomando líquidos calientes en la digestión, con un balance apropiado entre el contenido de proteína, hidrato de carbono, grasas y fibra, con grasas, con especias como estimulantes metabólicos, yo voy a mejorar la digestión. Y si esto no fuera suficiente, una ayuda simple que puedo hacer, agarro media cucharadita de jengibre en polvo después de comer y la trago con un poquito de agua, ¿no? Y eso también me va a estimular la digestión. Entonces, de esa manera, yo voy a mejorar la digestión y voy a activar el sistema neuroendocrino intestinal, descansando apropiadamente y teniendo, digamos, un estilo de vida ordenado. Entonces, eso me activó el sistema neuroendocrino. Y para balancear la flora intestinal se hace de dos maneras. La primera es con ayunos, o sea, restringir la ingesta de residuos al tubo digestivo. Entonces yo puedo hacer ayunos una vez por semana, 24 horas, con una monodieta, comiendo solo arroz o tomando un jugo, por ejemplo, de pomelo y manzana verde, o un jugo de zanahoria, manzana verde y perejil. Entonces, si yo restrinjo, digamos, la ingesta de alimentos, ahí también va a ser las bacterias, van a decir, no hay más comida, yo me voy de acá. ¿Sí? Me voy de acá, no hay más razón de ser para estar acá, entonces me voy. Recuerden que los microorganismos están donde tienen un medio ambiente favorable. Si el medio ambiente fa no es favorable, las bacterias se van. O sea que no hay que siempre matar las bacterias, ¿sí? Como algunos dicen, hay que dar antibióticos. No. Si el ambiente no es favorable, las bacterias se van a ir. Por eso también, otra cosa que sucede cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, las mujeres desarrollan vulvovaginitis, ¿no? También tienen infecciones vaginales porque ya hay tantas bacterias en el microorganismo, en el intestino, que empiezan a ir a otros lugares, ¿no? Van a la vagina o a la uretra, a la vejiga y producen cistitis también, ¿sí? Porque si el intestino está inflamado, el intestino contacta con la vejiga. También puede calentar la vejiga, entonces se vuelve un ambiente favorable para que las bacterias vayan allí. Entonces también se pueden producir infecciones urinarias a repetición, ¿sí? No solamente de bacterias, también se habla de la candidiasis, que es un hongo que también crece ahí, ¿sí? Entonces, ayunos primero, y la segunda pata para mejorar, digamos, la flora intestinal son los famosos probióticos. El probiótico principal, digamos, que fomenta la Ayurveda es el yogur. Entonces, yo siempre a mis pacientes que tuvieron un tratamiento antibiótico o que tienen una alteración de la flora intestinal, les digo que en el desayuno tomen medio vaso de yogur con medio vaso de agua con un poquito de pimienta y cúrcuma para mejorar la digestión. Entonces, de esa manera, tomando el yogur, estos probióticos, ustedes están sembrando bacterias que lo que hacen es corren a las otras. Llegan y dicen, vamos, fuera, que acá llegamos nosotros, váyanse. Entonces, estas bacterias generan competencia, ¿no? No les gustan las otras bacterias, entonces se van. Son probióticos, significa que son bacterias, digamos, que son benéficas para nuestra salud. ¿Hay que consumir probióticos todos los días? No. Otros probióticos que están muy en boga ahora son los famosos fermentos, los fermentados, ¿no? El miso, la kombucha, el kéfir, ¿sí? El chucrut, o sea, un montón de alimentos que tienen un alto contenido de microorganismos que cuando los ingiero me generan esta ecología apropiada intestinal, la microflora intestinal. Y también los alimentos crudos, por eso en la Ayurveda decimos que siempre tenemos que comer frutas a la mañana y ensaladas al mediodía. ¿Por qué? Porque los alimentos crudos tienen alto contenido de microorganismos. Entonces, de alguna manera, también funcionan como probióticos. No solamente que incorporan bacterias benéficas los alimentos crudos, sino que también tienen el alto contenido de fibra insoluble, entonces también hacen barrido, también barren bacterias que no son buenas. Entonces, a través de los ayunos y a través de los probióticos, nosotros balanceamos nuestra flora intestinal y a través de un estilo de vida apropiado, una dieta balanceada con grasa y especias y un sueño apropiado, yo balanceo el sistema neuroendocrino intestinal. ¿Bien? Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado de esta exposición, que no los haya aburrido sobremanera. Y ahora vamos a dejar un pequeño espacio porque no sé, puede ser que a la hora esto se corte. Así que la otra vez me pasó esto. Así que vamos a unos minutitos para responder algunas preguntas si hay, ¿sí? Gracias.